Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
27 de cada 100 jóvenes en España abandona los estudios de manera definitiva a los 16 años. Así lo refleja el último informe de la OCDE, que sitúa a España como el peor país de la Unión Europea en el que los adultos no tienen ni el bachillerato ni tampoco la formación profesional. Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como ninis, también sigue siendo elevado. Carmen Lavallén.
Casi 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años en España no ha estudiado más allá de la educación secundaria obligatoria, lo que reduce tanto su empleabilidad como su calidad de vida, según refleja el último informe Panorama de la Educación de la OCDE. En esta situación están más de 1 millón de jóvenes en nuestro país, casi el 27%, más del doble que la media de la Unión Europea, donde solo el 12% de los jóvenes no tienen ni un bachillerato ni una formación profesional de grado medio. Ismael Sanz es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos.
Es la poca extensión de la modalidad dual. Algunos jóvenes no vean atractivo la FP de grado medio, y una segunda razón es que algunos de los que empiezan FP de grado medio, en concreto un 30,7%, no finalizan.
España presenta además la mayor tasa de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, después de Italia, entre los países europeos. El 17% está en esta situación frente a menos del 14% en la Unión Europea. Y según refleja el informe, nuestro país no se beneficia en cuanto a resultados ni de tener más horas de clase que el promedio de los países desarrollados ni de nuestras mayores tasas de escolarización temprana.
La dirección del PSOE redobla la prudencia ante la perspectiva de que las negociaciones con los independentistas sean más costosas de lo previsto. La batalla abierta entre Esquerra y Junts complica por momentos la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas admiten a COPE su necesidad de testar si hay voluntad real de alcanzar un acuerdo. Ricardo Rodríguez.
El optimismo reinante hace apenas unos días en el seno del PSOE ha tornado en escepticismo. Ya la investidura de Pedro Sánchez no se percibe tan fácil cuando la pugna entre Junts y Esquerra la encarecen con sus condiciones, y la cúpula socialista evita al menos jugársela ante el temor a quedarse colgados. Unos y otros buscan reafirmarse ante los suyos, remachan desde el núcleo duro. Los contactos prosiguen a la espera, inciden cautelosos de confirmar una voluntad real de acuerdo. Tras la diada, el calendario vendrá marcado en rojo por el 1 de octubre. A partir de entonces, auguran en el alto mando, los acontecimientos deberían precipitarse. Usan ya el condicional al objeto de someter a Sánchez a la reelección. En el camino, asumen, seguirán las críticas de la vieja guardia, porque Alfonso Guerra presenta su libro junto a Felipe González la próxima semana. Será lo que definen como una aquelarre.
Y miramos también a Tordesillas en Valladolid, porque en la celebración del festejo del toro de la Vega, el animal se ha escapado del recorrido. El toro llamado Mirabajo deja a esta hora 3 heridos, ha arremetido además contra varios coches y se está estudiando cómo dormirlo para poder capturarlo. Y seguimos pendientes también de las consecuencias del terremoto en Marruecos. El número de víctimas mortales supera ya los 2.800. Enseguida hablamos aquí en Herrera en COPE con Fernando de Aro. El codirector de la tarde de COPE se encuentra en el epicentro del seísmo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España cierra este parón de selecciones esta noche ante Chipre. Bruno Casar.
A las 9:45, segundo partido clasificatorio para los de Luis de la Fuente ante Chipre, para el que el seleccionador, informa Miguel Ángel Díaz, va a plantear rotaciones, con lo que podríamos ver a Lamine Yamal en el 11 titular. El descarte para el encuentro es el central David García, y desde las 8:30 arrancamos tiempo de juego para cerrar, como dices, este parón de selecciones, del que con una victoria España se colocaría segunda de grupo a 6 puntos de Escocia con un partido menos. Martes en el que estamos pendientes de una nueva reunión entre la Liga F y los sindicatos, que desde las 10:30 de esta mañana buscan alcanzar un acuerdo mediante un nuevo convenio colectivo que ponga fin a la huelga de las jugadoras para dar comienzo así a la competición, de la que la primera jornada ya fue suspendida el fin de semana pasado. Y también nos preparamos para la última semana de carrera en la Vuelta Ciclista a España. Tras la jornada de descanso, hoy nos atañe la 16ª etapa. Kiki Iglesias.
Arrancará casi a las 3 de la tarde la etapa express de esta Vuelta a España. 120 kilómetros en la etapa 16, la Cántabra, desde la playa de Liencres, camino del puerto de Segunda de Vejes, es decir, un terreno ideal para las fugas y para que triunfe el que tenga más fuerzas en el último puerto de 5 kilómetros. Sepp Kuss es el único líder de este Jumbo que de momento controla la Vuelta a España a la espera de la etapa de mañana en el Angliru.
Gracias, Quique. Pues a las 4 de la tarde nos citamos con la Vuelta en COPE, con la Vuelta en COPE, con y Frade y todo el equipo para escuchar esta 16ª etapa.
Sí, sigues en Herrera en COPE.
acérquese un momento. Este es el sonido de la esperanza, que como saben, es lo último que se pierde. El sonido del pico sobre la piedra. El sonido que llevan escuchando horas y horas las decenas de miles de personas a las que el terremoto del pasado viernes no se tragó. Sin agua, sin comida, sin luz, sin techo, pero con vida. Este concretamente es el sonido del pico que están utilizando 56 militares de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, trabajando a destajo, a contrarreloj. Han pasado ya 3 días, cerca de 80 horas, y las esperanzas de encontrar supervivientes bajo los escombros, como se puede imaginar, disminuyen, ¿no? Pero el esfuerzo no se escatima y, pico en mano, los trabajos para tratar de sacar a quienes puedan seguir con vida no paran. Los militares españoles trabajan y además en condiciones claramente difíciles.
Prevemos pequeñas aldeas derrumbadas, personal trabajando con sus propias manos, intentando rescatar la mayor parte de cadáveres. Prevemos situaciones muy complejas y a ver si conseguimos llevar todo nuestro medio, porque nuestro material es un material pesado que es para corte de hormigón, para rescate de grandes cargas, movimiento de cargas. Entonces ese material es muy complejo transportarlo andando 30, 40 kilómetros, es complicado. Entonces, bueno, pues a ver, en función de los medios que tengamos, pues esperamos poderles ayudar.
Eso nos contaba anoche en la linterna de COPE el comandante Vascos, jefe del 4º batallón de la UME, desplazado a Marruecos, justo antes, además, de salir con el camión de rescate a un nuevo lugar para seguir trabajando, ¿no? La actualización de cifras, pues, bastante escalofriante, ¿no? Estamos hablando de una cifra de muertos que roza los 3.000, más de 2.500 heridos, desaparecidos. Es que ahí ya ni se dan datos, ¿no? Números que van a seguir aumentando con el paso de las horas. Las esperanzas de encontrar supervivientes, es que hora tras hora disminuyen, ¿no? En cualquier caso, se trabaja para evitar que los cadáveres se acumulen bajo los escombros y provoquen un problema de salud pública. Esa es otra. Tratan de evitar un escenario como este, pero es que sería muy fácil la propagación de enfermedades en este caso, ¿no? Mientras tanto, los cientos de miles de marroquíes siguen durmiendo en la calle, lo han perdido todo y solo esperan que alguien les pueda ayudar a encontrar techo, ¿no? Y a seguir con sus vidas. Marrakech, por ejemplo, con su bulliciosa Medina de noche, es desde hace 3 días, Pilar García Muñiz, una ciudad fantasma.
Una ciudad, como dices, fantasma, Alberto, donde miles y miles de familias han vuelto a pasar la noche al raso. Han instalado campamentos improvisados, bueno, pues en cualquier espacio abierto que se encuentran, que hay un hueco donde no están rodeados de edificios, pues allí instalan sus tiendas de campaña, allí dejan sus coches, cogen lo que sea, una tela, un cartón, para poder dormir en el suelo, pues eso, en espacios abiertos, en parques, en plazas. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, el joven Yamal. Te voy a contar su historia. Ajá. Le hemos encontrado junto a decenas de miles de personas en la plaza de la Medina de esta ciudad, de Marrakech.
La catástrofe es pas normal.
La catástrofe no ha sido normal. ¿Cómo decirlo? Ha habido muchas muertes. En mi familia somos 6. Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
Muchos, como Yamal, aprovechan la noche para charlar, para explicar también su miedo a un nuevo terremoto y que por eso prefieren dormir en la calle con el resto de supervivientes. Lo prefieren antes que volver a su casa. En el caso de, claro, lógicamente, de que esa casa siga en pie. Yamal está en la plaza de la Medina con toda su familia. Duermen en el coche y agradecen la ayuda que están recibiendo. Pero cuando le preguntamos por su futuro, Yamal baja la cabeza y mira hacia el suelo.
Hay personas que nos están ayudando, que traen sus coches y nos dan cobijo. Veo el futuro mal, porque muchas personas han perdido sus casas. Aquí las podemos ver, están derrumbadas, destrozadas. Nos vamos a tener que quedar aquí. Todos hemos tenido mucho miedo, hemos enfermado y tenemos miedo de que vuelva a suceder.
Pues a Yamal, como a otros tantísimos afectados, les están ayudando con lo que pueden las iglesias que hay a lo largo de la ciudad en Marrakech. Párrocos como Manuel, que lleva 22 años en Marruecos, 7 en Tánger y 14 en Rabat. Manuel lleva un año como párroco en Marrakech, lo suficiente para saber bien el drama que están viviendo todas estas personas. Las necesidades, pues en este momento, iba a decir que son muchas, pero es que son todas.
Lo que más necesitamos son alimentos, bueno, alimentos que no perecederos. También ropa, sobre todo para niños o también para adultos. También una cosa que es muy necesaria son las tiendas para poder acoger a la gente. Pero en estos momentos ya casi no hay stock. Fuimos hoy a comprar y ya no había. Medicamentos, sobre todo medicamentos de genéricos de primera necesidad.
Quiero recordar, Alberto, que Cáritas España ha puesto en marcha una campaña de emergencia para canalizar todas las ayudas que los donantes españoles quieran ofrecer. La paradoja sigue siendo la negativa de Marruecos a aceptar la ayuda internacional. Ha aceptado la de cuatro países ayer. Esta mañana nos ha sorprendido que ha aceptado también la ayuda del país vecino, de Argelia, con quien sabes que tiene muchas diferencias, sí. Pero de momento se niega a dar el visto bueno a ese ofrecimiento que han hecho desde Francia o incluso también la Unión Europea.
Sorprende que haya tanta gente dispuesta a ayudar y que ellos, el rey no esté dispuesto a ofrecer esa, a recibir esa ayuda. Es desgarrador, la verdad, conocer y estar cerca del dolor de tantísima gente, porque es un drama de primera magnitud. Yo quiero que paren un momento lo que estén haciendo ahora mismo y presten atención al testimonio de un hombre asomado al abismo del drama.
15 bomberos llevan el cuerpo. Es desgarrador. Desgarrador este dolor.
A quien se le quiebra la voz por la emoción en esta conexión, en este corte que acaban de escuchar, es a mi compañero Fernando de Aro, codirector de La Tarde de COPE, al que me alegra saludar mucho a esta hora. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Cómo estás, amigo? ¿Dónde andas? ¿Sigues en Marrakech? ¿Te has movido?
No. Estoy, me he internado en la cordillera del Atlas. Estoy en un valle muy pequeñito, un valle muy cerrado. Hasta aquí es muy difícil llegar. He estado conduciendo por una carretera muy estrecha, donde hay muchos derrumbes, donde, no sabes si vas a poder seguir avanzando. Estoy en un pueblo que ha sido muy castigado por el terremoto. Han llegado las excavadoras. Aquí ya no se espera encontrar a nadie vivo. Las excavadoras están desescombrando. Yo estoy en una pequeña colina donde están instaladas unas tiendas de campaña. Hay que tener en cuenta, tiendas de campaña, más que tiendas de campaña, son jaimas. Como el valle es muy estrecho, continuamente pasan helicópteros del ejército marroquí, helicópteros bastante grandes. Y como te digo, en esta colina se está instalando una especie de campo de refugiados. Mira, Alberto, yo he visto campos de refugiados en muchos países del mundo. Y esto se parece ya a los campos de refugiados de Siria, de Irak, de Palestina. Les han instalado pues un poquito por llamarlo de alguna manera, un lugar donde poder pasar la noche. El problema es que esto ya se va estabilizando y eso es un gran riesgo. Sí. Han tirado una manguera. Les traen agua hasta un punto. Hay aquí unos operarios, tengo delante, que están tirando unos cables y una familia me ha dejado entrar en su tienda, en su jaima. Te voy a describir lo que veo. Uh-huh. Es una tienda que tiene en el centro una mesita. Aquí hay un chaval que tiene, tiene una especie de, no sé cómo llamarlo, es en la pierna, tiene una especie de grapas porque ha debido de ser uno de los heridos. Uh-huh. English, Spanish, la, Ana Fernando. Sukram. Se llama Rashid. En esta tiendita lo que hay es muchas mantas, porque aquí hace calor, pero por la noche hace bastante frío, baja mucho la temperatura. Una mesa donde están tomando pues unas galletas, un poquito de pan, un poco de queso y de té. Y hay agua embotellada. Por supuesto, no hay ningún servicio sanitario, ningún váter, ningún retrete por aquí, con lo cual las condiciones de higiene son bastante escasas. Ya digo que lo que me temo, Alberto, es que esto se va a cronificar, que estas familias que están debajo de estas jaimas pues van a vivir aquí seguramente semanas, meses, puede ser que acaben viviendo años, porque la reconstrucción va a ser una reconstrucción muy, muy complicada.
Es desgarrador. Yo, Fernando, te quiero preguntar por este corte que ha sonado varias veces durante el día de hoy en el programa, porque yo creo que ejemplifica a la perfección lo que está pasando, lo que estáis viviendo, los que estáis allí, sobre todo los que viven en sus propias carnes. ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué veías?
Bueno, mira, Alberto, estábamos asistiendo a un rescate, ya no un rescate de personas vivas, sino un rescate de un fallecido. El cuadro era, bueno, pues muy intenso, por utilizar un tipo de adjetivo. Uh-huh. O sea, mientras los bomberos estaban trabajando, las mujeres de la familia rodeaban en silencio el edificio derrumbado. Estaba acabando un bombero y tenía tapado el agujero. En ese momento sacaron el cadáver del padre de varias chicas que estaban ahí, lo pusieron en una camilla, el cadáver, y entonces las chicas se lanzaron a darle el último adiós a su padre. Como el cadáver estaba, bueno, bastante desfigurado, no dejaron que se acercaran las mujeres y empezaron a gritar como locas, expresando su dolor. Yo estuvimos siguiéndolas porque fue una carrera rápida mientras se llevaban los restos mortales y, bueno, inevitablemente, Alberto, hay un momento en el que mi capacidad de abstraerme y de poder seguir contando las cosas pues se viene abajo porque, bueno, piensas que puede ser tu hija la que esté llorando, piensas que puede ser tu hermana, ¿sabes? Y inevitablemente un periodista es una persona y una persona sufre cuando ve tanto sufrimiento, Alberto.
Porque es que, claro, allí no dan abasto, entiendo que ni hospitales, ni instrumental, suero, prácticamente nada, ¿no?
Bueno, hay un hospital de campaña a una hora y pico de aquí, donde estoy en este momento, y es un hospital de campaña por llamarlo de alguna manera, porque es una tienda donde hay muchas camillas, pero vamos, no hay material ni para coger una vía, o sea, ni para, no hay ni goteros para poner el suero, o sea, que decir que inmovilizan a los que tienen trauma y a los que no, pues los llevan a otra parte, pero lo de hospital de campaña es una tienda, una jaima como la que tengo aquí, con muchas camillas y poco más,
Salvaje.
O sea, que lo que lo máximo que vi fue un forendoscopios, o sea,
qué barbaridad, Fernando. Estaré atento esta tarde escuchándote y nada, listos aquí todos para darte un abrazo a la vuelta.
Gracias, Alberto.
Un abrazo, Fernando. Deme un momento que volvemos enseguida con más historias, con más personajes, con más cosas que contarle. Eso será nada, en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Bueno,
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues suma y sigue. Los precios continúan subiendo también en Madrid. ¿Qué te voy a contar, verdad, que no sepas cuando vas al supermercado o a las tiendas a hacer la compra? En concreto, en agosto han subido un 0,4% con respecto a julio y un 2,3% con respecto a hace un año. Por sectores, primero te voy a contar qué es lo que más baja. Pues la vivienda, más de un 14%, el transporte, algo menos de un 3%, y la medicina. ¿Y qué es lo que más sube? Aquí viene la madre del cordero. Bueno, pues sobre todo los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 10,9%, seguido del ocio, cultura y también del alcohol y tabaco. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Nos hemos acercado esta mañana a la puerta de un supermercado para saber qué encaje de bolillos estamos haciendo los madrileños, los clientes, para poder hacer la compra con estos precios y si hemos tenido que prescindir de algún producto básico. Bueno, y todo en un martes en el que sigue la inestabilidad en el tiempo, con más nubes que claros, eso sí, con temperaturas bastante agradables. Ahora mismo tenemos 22 grados en el centro de la capital, llegaremos a una máxima de 23, de 26 y las mínimas de 15. Así que, bueno, la rebequita o algo así, pues no sé, hay que echársela, ¿eh? Se viene bien. ¿Y qué nos tenemos que contar ahora? Pues nos vamos al tráfico, porque son ya las 12 y 22 minutos. Efectivamente, es tiempo de irnos al tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga está en la DGT. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación de momento muy tranquila en la mayor parte de red de carreteras, aunque precaución, porque aunque no ocasiona retenciones, hay un vehículo accidentado en la salida de Madrid, la A5, a su paso por Móstoles, que corta parte del carril derecho en esta salida. En el resto de vías, momento tranquilo, aunque recordamos que continúan cortadas cuatro carreteras secundarias en la zona suroeste de la comunidad debido a las lluvias.
Gracias, Patricia. Cumplir años es algo que ya sabes que no podemos evitar, pero sí podemos hacer desaparecer o mitigar esas señales que deja el paso del tiempo en nuestro rostro, por ejemplo, como las manchas o arrugas. En Clínica Barragán, un centro de medicina estética con 40 años de experiencia, bueno, pues es posible conseguir un rejuvenecimiento facial y además sin cirugía. Gustavo Barragán es director médico de la Clínica Barragán. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo podemos rejuvenecer nuestro rostro? ¿Qué tratamientos existen en su clínica?
Bueno, la variedad es amplísima. Esto hay que ver qué signos de envejecimiento tenemos. Si lo que tenemos son manchas, que es uno de los signos de envejecimiento, se pueden quitar con un láser específico que funciona muy, muy bien. Solo tiene un inconveniente y es que hay que hacerlo en invierno porque no es compatible este láser con la exposición al sol fuerte. Entonces es un tratamiento que siempre recomendamos hacer en invierno. Es muy efectivo, generalmente requiere dos sesiones y es capaz de eliminar muy, muy bien las manchas. Si lo que tenemos son arrugas de expresión, pues habrá que recurrir al tratamiento del Botox, que es el que paraliza el músculo para que esas arrugas de expresión no sean tan marcadas, las suavice, incluso llega a borrarlas. Si lo que tenemos es que la piel poco a poco ha perdido tersura y empieza a ver un poquito de esas arrugas de deshidratación y descolgamiento, ahí vamos a combinar un láser de Q-Switch con un tratamiento de una radiofrecuencia que es el Asen Prime. Sí. Y combinando ambos tratamientos conseguimos que la piel fabrique colágeno y entonces se ponga la piel más tersa gracias a ese aumento de volumen que aporta el colágeno que fabrican nuestras propias células estimuladas por esta maquinaria. A veces se produce pérdida de grasa, es otro de los signos del envejecimiento ya en edades más avanzadas, que se produce lo que se llama deflación, pérdida de grasa en la cara. Aunque tengamos grasita en la tripita o en las caderas, pero la grasa también es la zona donde con el envejecimiento se va a perder en la cara. Y se acumula en otras zonas, pero se pierde en la cara. Entonces recurrimos al autoinserto de grasa. cogemos esa grasa de las zonas donde no nos gusta, la tripita, la cadera, la cara interna del muslo, y vamos a procesarla, filtrarla, a centrifugarla y usar esas células, que además llevan células madre, que estimulan la regeneración para recuperar el volumen que hemos perdido en la cara.
Bueno, pues
también
hay más todavía, más tratamientos. Uno más,
sí,
doctor.
Sí, para las arrugas muy finitas esas podemos usar un láser Derbium, que es un láser que, sí, que quema la superficie de la cara y estimula la regeneración sin esas finas arruguitas. Realmente la cantidad de tratamientos que tenemos es enorme, pero cada una es específica de una patología. Bueno, no lo llamamos patología porque no es una enfermedad realmente, claro, es un signo, digamos, de un signo, sí, de envejecimiento. Tenemos que hacer un diagnóstico correcto de qué signos de envejecimiento tenemos para elegir el tratamiento adecuado.
De eso se trata. Bueno, pues vamos a recordar el número de teléfono de la Clínica Barragán. Además, la primera consulta es gratuita, ¿eh? Esto es importante. 91-300-2355. También tenéis más información en clinicabarragán.es y bueno, pues os puede atender, por supuesto, el doctor Gustavo Barragán, el director médico de la clínica. Muy amable, doctor. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Y ahora hablamos de precios y de su subida.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Notición. Liquidación total por cierre en camino a casa de Autovía de Toledo, kilómetro 19. Aprovecha. Precios irrepetibles. Hasta vaciar los 8.000 metros cuadrados de muebles y decoración. Camino a casa. Recuerda. Autovía de Toledo, kilómetro 19.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la pieza de dorada de ración de 400 gramos aproximadamente por 3,75 euros la pieza.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota.
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía. En solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Ya sabes que hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono, 91-331-3101 o en los-medio-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales. Bueno, y hablamos de la cesta de la compra. Ya sabes que el aceite de oliva está en boca de todos por su precio. Tras 28 meses de subida lo estamos comprando ya un 39% más caro que el año pasado. En los supermercados madrileños lo normal es encontrarlo de media unos 10 euros el litro, aunque también incluso ya se puede ver a unos 12. Es uno de los productos que más ha contribuido a la subida del IPC en agosto, un 0,4% con respecto al mes de julio. Paula, esta mañana ha ido a hacer la compra. Lógicamente ha notado mucho esta subida en la cesta de la compra, pero en todo, no solo en el aceite.
Sí, muchísimo, en todos los sitios, lo mismo en Madrid, como en el pueblo, como en todos los sitios donde hemos estado. Una de las cosas fuertes es el aceite, que estamos viendo por todos los sitios a ver dónde hay, que valga un euro menos, pero qué va. El aceite como primera cosa, pero bueno, que la fruta igual, una barbaridad.
En fin, que no queda más remedio, hay que buscarse otras alternativas y otras opciones. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le propongo un ejercicio de sinceridad. Es personal, a ver, no va a salir de aquí, ¿eh? Entre usted y yo. Basta con que sea sincero con usted mismo. Y si lo cree de verdad, reconozca conmigo que todos, usted, yo, sus hijos, sus amigos, sus primos, todos tenemos lo que podríamos llamar zonas en sombra. Periodos en nuestra vida, no digo secretos, ocultos, sino de tapaditos, ¿no? Vamos, que los demás no conocen o conocen menos que nosotros. Momentos, circunstancias vitales de las que no necesitamos hablar con nadie. Vamos a entrar en una de esas zonas de sombra. Un periodo en la vida de Pablo Ruiz Picasso. Un tipo desconocido para la mayoría de nosotros y que duró tan solo 2 meses y medio, entre mayo y agosto de 1906. Ni 3 meses. Pero un tiempo que cambió al pintor malagueño por completo como persona y transformó también la historia del arte. Suena como muy grande, muy importante, ¿verdad? A lo mejor me quedo corto porque en esos 2 meses y medio Picasso encontró la manera de romper con 400 años de tradición renacentista en la pintura. Carlos Gutiérrez Guti es un apasionado del arte como yo y me va a ayudar a navegar este precioso tema.
Bueno, pues sí, la verdad es que nos tenemos que situar en mayo de 1906, ¿no? Pablo Ruiz Picasso, Alberto, ya firma como Pablo Picasso, pero todavía no es el pintor famoso que después conoceríamos. Todavía no es ese pintor el más influyente del siglo XX. Tiene 24 años y vive intensamente la bohemia de París.
Por las noches, Pablo y sus camaradas frecuentaban el Moulin Rouge y el Moulin de la Galette, tórridos salones de baile famosos por los cuadros de Auguste Renoir y Henri de Toulouse-Lautrec.
Bueno, es esa época, ¿no? La fiesta, bien, pero Picasso en ese momento está en un callejón sin salida, un bloqueo, una crisis creativa. Entonces decide dar un vuelco a su vida, cambiar el barrio parisino de Montmartre, el bullicioso barrio bohemio de los artistas, por un pueblecito perdido del prepirineo catalán a 1.500 metros de altura y poco más de 700 habitantes. Esto en la época de Picasso, porque hoy en día este pueblo no tiene casi ni 200 habitantes.
El pueblo de montaña.
De montaña que se llama Gósol.
Gósol es un pueblo que está entre Barcelona y Lérida, que en ese momento, bueno, ahora y en ese momento, es lo opuesto a París.
Exactamente, lo opuesto. Al pie de una montaña emblemática en Cataluña, Alberto, el Pedraforca, en el límite, como tú decías, entre Barcelona y Lérida. Allí nos vamos a situar, porque es allí en Gósol donde aquel año de 1906 Picasso vivió 2 meses y medio. Ojo, haciéndose llamar, y les prometo que no es un chiste, Pau de Gósol, mítica estrella del baloncesto que podríamos añadir, ¿no? Bueno, pues con este nombre, Pau de Gósol, Picasso firmó varias cartas a sus amigos, así como la friolera de 300 piezas. Había esbozos, dibujos, tallas, óleos, lo que demuestra que fueron 2 meses y medio muy provechosos.
O sea, Picasso necesitaba esconderse, que nadie le molestase y tal, pero ¿no se va solo a los Pirineos?
No, a los Pirineos le acompaña la que es su primera pareja estable, Fernand Olivier. Uh-huh. Y el viaje es una auténtica tortura china. Mira, salen en tren de Orsí, pero después atraviesan los Pirineos en carro y a lomos de una mula. Un trayecto de 8 horas en mula es lo que les permite llegar a Gósol. Un pueblecito tan perdido que la compañera de Picasso le escribe a un amigo escultor pidiendo jabón, dentífrico o naranjas confitadas, ¿no? Picasso, por contra, está entusiasmado del sitio, ¿no? Empezando a gestar, sin saberlo aún, su salto a las vanguardias. Es lo primero que hará cuando regrese a París.
Se aisló en su estudio. Tenía una idea para un cuadro, algo que nadie había hecho jamás. Sabía que sorprendería y confiaba en demostrar que él y no Matisse era el más grande, el pintor más radical de París.
Bueno, así estaba la competencia. Uh-huh. Pues en Gósol Picasso se transforma y contribuye después a transformar la historia del arte. Cambió nuestra mirada gracias al cubismo, que es obra de Picasso, un germen que ya está en los retratos que hizo a hombres y mujeres de este pueblo.
Vamos a recomendarle una lectura a nuestros oyentes porque es fantástica. Y la verdad que esta historia daría para muchísimo más que unos minutos de radio, ¿no? Pero les voy a presentar a Iñaki Rubio. Es escritor, licenciado en Humanidades y aficionado a la pintura desde siempre. Es quien ha rastreado este periodo fascinante en la vida de Picasso. Una historia que se recoge en este libro que le digo y que le recomiendo para Intersemana, Pau de Gósol. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Picasso entonces se marcha de París a este pueblecito del Prepirineo porque quiere alejarse del ruido, aislarse. ¿Qué encuentra cuando llega a Gósol? ¿Cómo es ese sitio, pensando que estamos a principios del siglo XX?
Bueno, es un sitio remoto, como ya habéis comentado, y salvaje, es decir, muy rústico. Eso le lleva a él a encontrarse enseguida, le encantaba a Picasso la gente de pueblo, ¿no? Y entonces se encuentra con una gente austera, pero muy digna, sencilla, pero al mismo tiempo, ¿no?, con esa aura de gente que sobrevive en condiciones durísimas, ¿no? Se siente fascinado al instante por los hombres, especialmente por algún personaje muy mayor, el jefe de familia de la fonda donde se hospeda. Y curiosamente, a pesar de que Picasso hoy lo revisamos su relación con las mujeres, se siente profundamente fascinado por las mujeres que descubre en Gozo. Porque allí descubre unas mujeres que no tienen nada que ver con las que él conocía, con el modelo de mujeres que él conocía. Él conocía a las mujeres de su familia, su madre, sus tías, su hermana, y también conocía, si no, el otro extremo, las modelos de París, como Fernando Olivier, como habéis comentado, modelos de artistas, ¿no? Pues muy sofisticadas, muy liberadas, pero al mismo tiempo, pues eso, muy sofisticadas, muy artificiosas. Y en Gozol descubre unas mujeres que llevan el pueblo, que mandan en el pueblo, porque los hombres jóvenes hacen trabajos itinerantes, ¿no? Son pastores, contrabandistas algunos, otros tratantes de animales, y el pueblo lo llevan básicamente las mujeres. Llevan al pueblo, llevan las casas, se cuidan de los críos, se cuidan del ganado, se cuidan de la gente mayor. O sea que unas mujeres que hoy diríamos empoderadas.
Cuando hemos descubierto esta historia de 2 meses y medio, 300 piezas, que es una producción más interesante, y siendo un viaje tan importante para Picasso, ¿por qué apenas ocupa espacio en las biografías? ¿Y por qué hay, no sé, por qué ha llamado tan poco la atención ese momento de su vida?
Sí, eso es una cosa que, de hecho, fue uno de los motivos que me impulsó a escribir, ¿no? Porque pensaba, se tiene que dar a conocer este momento, ¿no? Mira, uno de los factores clave es que durante décadas, hasta tiempos relativamente recientes, el mundo académico consiguió en Gozol, que además está dispersa por todo el mundo, como una continuación de la época rosa. No es exactamente rosa, pero en Gozol produce obras básicamente de tonos ocres, bastante sobrias, ¿no? Entonces había esa confusión o ese desinterés en parte, ¿no? Porque la obra de Gozol está repartida por todo el mundo, tampoco cuando la ves toda junta se entiende, pero si la ves dispersa, pues no se entiende. Y por otra parte, la falta de documentación, porque claro, estamos hablando de un aislamiento entre montañas que prácticamente no produce documentación. ¿Qué documentación tenemos? Pues el carnet catalán, que era la libretita de Picasso, y las cartas. La documentación directa es esa, es escasísima. Y claro, las cartas, pues cartas con Enrique Casanovas, con Raventós, con Apollinaire, con los Stein, y claro, están dispersas. Hasta que no se han publicado todas esas cartas y se han unido, uno no puede trazar los puntos, ¿no?
Vamos, hay la pareja se hospeda en la fonda del pueblo, en Caltampanada, y yo creo que Picasso pinta incluso al que la regenta, pero cuéntanos, porque sé que te has estado mucho tiempo en este pueblo, cuéntanos cómo es ese lugar, que no sé si se conserva del todo.
Claro, he tenido la suerte, por otra parte, de poder entrar en la fonda cuando llevaba 40 años cerrada, prácticamente, ¿no? Entonces, sin que nadie estuviera allí. Entonces, claro, es un poco casi la sensación esa de como sentir por ahí los pasos de los que ahí vivieron, ¿no? Entonces él se siente enseguida en sintonía, digamos, con Josep Fondevila, el abuelo Quiquet, le llamaban, que era el jefe de la familia. ¿Qué le pasaba al cap de casa? Que había sido contrabandista de joven, y de ahí que había hecho dinero, entonces, suficiente para hacer la fonda. Y claro, le explicaba historias, pues de eso, de contrabandistas, de cómo huían de los gendarmes, de los carabineros. Entonces, eso a Picasso, todo lo que era muy, como muy masculino y muy libertario, le fascinaba, ¿no? Uh-huh. Y se hacen muy amigos, hasta el punto que cuando se vuelve a París, Josep Fondevila se quiere ir con él. Y tenía 90 años el hombre, ¿eh?
Vamos con un poco de cotilleo, porque Fernández, que lo ha narrado muy bien Carlos Gutiérrez, la compañera de Picasso, es la que se va con él al pueblo y es la que protagoniza la mayoría de obras hasta que Picasso conoce a una mujer del lugar, se llama Herminia. ¿Quién es esta mujer? Porque yo sé, Iñaki, que tú has rastreado bastante bien quién pudo ser.
Sí, sí. Bueno, claro, para empezar, Picasso traba una gran amistad, por decirlo, hasta ahí podemos decir, con Herminia, eso seguro, porque la retrata hasta 17 veces. Esos son muchos, muchas veces, y sabemos que en Picasso eso significa mucho, porque cuando se fija en alguien y es tan insistente, hay un cierto grado de obsesión y de posesión casi, ¿no?, a través del arte. Uh-huh. Entonces, claro, yo he rastreado, porque Herminia no es un nombre nada frecuente en el Pirineo catalán. Entonces he estado, bueno, primero en la documentación del registro civil, en todas las familias, rastreando, y Herminia es evidente, que era la hipótesis inicial, es que es evidente que es un nombre que escribe él, porque le escribe un poema en su carnet catalán, ¿eh? Un carnet es una libretita que él lleva en el bolsillo permanentemente, o sea, una cosa muy visceral, muy inmediata, muy sentida, ¿no? Es casi un diario íntimo. Uh-huh. Ahí le escribe un pequeño poema, de amor. Pero al mismo tiempo ese poema nos revela que es un personaje enigmático, porque dice la Virgen vieja, pero es hermosa, y en los dibujos vemos que no es vieja. Entonces, es un personaje enigmático, y Herminia parece un nombre para ocultar la identidad real de alguna vecina del pueblo. Entonces, yo he estado incluso buscando fotos, hablando con los vecinos. Tenemos varias hipótesis de quién puede ser, pero no hemos acabado de saber quién es. Lo que es cierto es que hubo una afinidad impresionante. Cuando se lee el libro se entiende por qué se esconde.
Sí, sí, sí. Yo hay una cosa, yo soy un amante del arte, yo creo que todos en este programa lo somos, lo hemos estado comentando antes, y el cubismo al final, lo que yo tengo entendido que vi en Historia del Arte, es que desde el año 1907 al 14 se origina y tal, que es justo la fecha en la que vuelve Pablo Picasso a París.
Sí, 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 correcto. Es decir, él se vuelve a París, además, te diré una cosa, precipitadamente. Es muy curioso. Y durante tiempo se pensó que se volvían precipitadamente, incluso se había dado como por cierto, que era porque había un brote de fiebre tifoidea en el pueblo. Y sabemos que Picasso era casi hipocondríaco, que tenía miedo a este tipo de enfermedades infecciosas, y huyen. Pero no se van por eso, porque hemos comprobado, yo y otros especialistas, que no hubo ninguna muerte, ni en ese verano, ni en el otoño. Mm. Con lo cual, no hubo ningún brote de fiebre. ¿Por qué se va Picasso? Pues porque ha encontrado en Gósol las soluciones pictóricas para el bloqueo creativo que él tenía.
Wow.
Y se va a París precipitadamente, pidiendo en algunas de las cartas a sus amigos que no digan que se vuelve, para que nadie le moleste, y se encierra prácticamente durante un año, como habéis leído en la recreación, para encerrarse, y de ahí, de esos retratos, de la evolución, evidentemente, de esos retratos, y utilizando las soluciones pictóricas que él ha encontrado en Gósol, llevándolas al extremo, ¡pum!, le sale La Señorita de Aviñón.
Fíjese, ahora mismo lo que estamos Carlos Gutiérrez y yo, deseando estar allí en Gósol, pero lo más cerca que hemos podido estar de ese sitio es su libro, Pau de Gósol, que de verdad se lo recomiendo a todo el que nos esté escuchando, y además sé que ha calado fuerte porque ha sido pregonero de Gósol, ¿no?, en la fiesta mayor.
Sí, sí, exacto. Bueno, claro, en el pueblo, al principio te he de decir que yo iba discretamente, intentando pasar desapercibido, porque si quieres sacar información de la gente y hacerles hablar, mejor que no sepan que estás haciendo un libro ni nada, ni una investigación, ¿no? Luego ya me han clichado todos, ya me han echado el ojo, y bueno, afortunadamente me he hecho amigo de la mayoría de gente del pueblo y el ayuntamiento. Bueno, luego cuando han visto el resultado del libro y la repercusión, porque claro, ha generado interés, cosa que a mí me encanta. Ellos me dijeron, hombre, podrías hacernos el pregón, y claro, para mí no hay mejor manera de devolver al pueblo lo que me han dado, que es pues haciéndome el honor de dar el pregón de fiesta mayor.
Qué bueno. Que bueno, el libro que les recomiendo para esta semana se llama Pau de Gósol, lo ha escrito Iñaki Rubio, y de verdad, me encantaría quedarme 2 horas hablando con usted aquí, pero bueno, que la gente se sumerja en ese libro para disfrutar de esta historia.
En cuanto quieras. Piensa que es probable, y es lo que a mí me gustaría, que hubiera traducción al español, que creo que un día u otro la habrá.
Iñaki, un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias.
Carlos Gutiérrez, que nos han dicho hoy los oyentes, le hemos preguntado cosas que nunca haría
y al final cayó.
¿Y tú?
Yo mira,
¿tú te crees que te va a salvar aquí?
Sí, no te lo voy a adelantar, pero es que mi caso es como el de María Dolores.
A ver.
María Dolores, que nos ha llamado al 600 99 13 14. Ella nunca, pero
Yo soy una de esas que a una amiga siempre le estaba criticando porque tiene perro, siempre estaba, me tengo que ir porque tengo que sacar al perro, porque no sé qué el perro. Bueno, pues esta es la bendita hora que mi hija se compra un perro. Cuando vivía en mi casa, mi hija se independizó, se fue a vivir con su pareja, se casaron, tiene una chiquita y el perro lo tengo yo. Aquí me tienes a mí sacando al perro por la mañana, por el mediodía y por la tarde. Me estoy comiendo lo que dije y me estoy comiendo el perro.
Pues mira, parecido me ha pasado a mí. Yo nunca, nunca tenía...
¿Qué dices?
No me acercaba un perro, ¿eh? Me tenía, le daba mucho respeto.
Sí.
Pues ahora tengo un perro y...
Te falta no meterlo en la ducha.
Exactamente. Oye, fíjate, ¿te acuerdas de Aurelio que ayer nos llamó, nos dejó un mensaje en el WhatsApp de Herrera en Cope para recomendarte unos documentales, unas películas? Bueno, pues él también dijo, yo nunca.
Ah, también.
Yo nunca. Y además estás tú de protagonista.
A ver.
Yo juré y perjuré que mientras estuviera Carlos, bien, pero después de Carlos Herrera no habría más. Incluso su vástago, porque no me llevaba yo muy bien con él. Pero bueno, poco a poco, es hacerse la idea. Hay que pasar de unos a otros. Incluso ahora mismo le recomiendo series que espero que me digas a ver. ¿Se ha visto alguna, Alberto? Si quieres te paso más. Venga, eso juré. Y mira, me la he tenido que envainar.
Aurelio, le mando un abrazo muy grande y le doy las gracias, ¿eh? De verdad, y sí, las tengo apuntadas para este fin de semana, o sea, que me las voy a ver.
Vale.
El lunes, si quieres, le respondemos a Aurelio a través de esto y que nos mande su respuesta a través del contestador.
Venga, empezamos aquí una correspondencia de ida y vuelta.
Oye, ¿qué te iba a decir yo? Nada, que nos queda todavía trabajito por delante y que te veo en el estudio, ¿te parece bien?
Perfecto.
Y en el estudio de arriba, porque le coge mucho mejor, porque su mesa está más cerca y están, es que no saben a qué están, porque tienen el programa abierto y les cuentan las cosas que pasan en el último minuto, que van a ser cuáles a partir de ahora en mediodía.
¿Es Pilar? ¿Es a mí? Sí, ¿es claro, a mí? Es que me estoy sentando.
Por eso me estaba diciendo, me van corriendo.
Siempre me pillas, siempre me pillas. Oye, ¿has ido a comprar aceite recientemente por el súper?
Una cosa, es impresionante.
Es impresionante. Bueno, pues hemos conocido datos, porque hoy ha salido el IPC de agosto y es que está por encima del 50% más caro que hace justo un año. Es uno de los artículos que más ha subido en la cesta de la compra y de eso vamos a hablar en Mediodía Cope. Porque nos ha llamado la atención una cosa. Aquí en España, sabes que el litro de aceite, cuando vamos a comprarlo, pues lo encontramos entre los 8 euros, el más barato, y hasta los 10 euros podemos llegar a pagar, que es una cifra altísima. De hecho, en muchos supermercados pues se ha tenido que poner la alarma antirrobo porque ya es un artículo de lujo y se lo empieza a llevar la gente. Claro, es algo imprescindible en nuestra cocina y en nuestra dieta mediterránea. Pero, sin embargo, en otros países del mundo, especialmente en otros países de Europa como Portugal, Irlanda, Italia o Francia, el aceite está hasta un 15% más barato. ¿Por qué? Pues lo contamos en unos minutos.
Te escucho.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Una tarde de sábado para vivir dos grandes películas plagadas de grandes actores.
Es hora de que haga algo bien en mi vida. Y esto es lo que sé hacer.
Forsaken.
Esto no acabará hasta que alguien lo acabe.
Y Enfrentados.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Los westerns de los grandes. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
131 mapaches y más de 37.500 animales marinos. Ojo, ese es el balance de especies invasoras que han sido retiradas de la Comunidad de Madrid durante todo el año pasado. Enseguida vamos a analizar de dónde pueden proceder y los peligros que entraña su presencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes quiero hablarte de un producto que nos encanta, el atún rojo. Es fundamental para la gastronomía japonesa, pero cada vez más utilizado en todo el mundo. Un pescado que tiene una temporada de pesca muy limitada entre los meses de mayo y junio, pero que gracias a la acuicultura podemos disfrutar fresco durante todo el año. Isaac Hermo es el director comercial de Fuentes El Atún Rojo, ya sabes, la marca líder mundial de producción de atún rojo que cuenta con varios viveros en España, Malta y también en Portugal. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Isaac, hablando de este producto que imagínate, pues nos encanta. Dicen los expertos que 2/3 del pescado que consumiremos en 2030 va a proceder de la acuicultura. ¿Desde cuándo apuesta Fuentes por este tipo de producción de atún rojo?
Pues Fuentes empezó a apostar ya por la acuicultura hace más de 20 años. Al final los recursos naturales son limitados y todos tenemos que hacer un pensamiento de ver cómo podemos producir alimentos de una forma más sostenible, y la cultura es una de ellas.
Uh-huh. ¿Cómo son los viveros de Fuentes El Atún Rojo? ¿Cómo es el día a día en ellos?
Bueno, los viveros de Fuentes al final están instalados a unas 5 a 10 millas de la costa. Uh-huh. En sitios con profundidades de hasta 50 metros para que haya corriente de agua, y lo que buscamos en el día a día es el bienestar del atún, que la calidad del agua, su alimentación, para que podamos mantenerlos y poder luego atender al mercado durante todo el año.
Uh-huh. Y Isaac, ¿qué diferencia hay gastronómicamente hablando entre el atún rojo salvaje y el de vivero?
Bueno, a nivel gastronómico yo creo que poca diferencia, porque cuando hablamos de gastronomía, cada uno en su casa pues tiene cada maestro tiene su librillo. A uno le gusta con una grasa, con un tamaño, con más grasa, con menos. Y entonces, a nivel gastronómico yo tiene que haber poca. Lo que sigue los más puristas pues te dirán que prefieren el salvaje, otros te dirán que prefieren más el de acuicultura. Pero yo creo que a nivel gastronómico pocas diferencias en general. Luego en el detalle, obviamente, pues hablamos de estos conceptos de textura, grasa, tamaño, que afecta, ¿no?
Y ambos están buenísimos, ¿no? Otro día hablamos, si te parece, Isaac, de las formas, miles de formas y maneras que hay para cocinarlos, y que está todo, bueno, pues impresionante. Gracias, Isaac Hermo, director comercial de Fuentes El Atún Rojo. Gracias por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
A vosotros.
Y ahora hablamos de esas especies invasoras que han aparecido en nuestra región.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos, Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
Si la empresa y la tecnología cada día están más unidas, ¿por qué se estudian por separado? Descubre el MBA con orientación tecnológica en Nebrija Business and Technology School y especialízate en una de las 5 mejores universidades en inserción laboral según YouRanking. Infórmate de las becas talento MBA en nebrija.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la carne de añojo para guisar o picar por 9,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Connor, 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 Connor. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Connor, Connor, compramos tu coche, Connor, 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 Connor.
El Teatro Amaya y l'Opera More presentan Rigoletto, la conmovedora ópera del compositor Giuseppe Verdi. Un intenso drama de pasión, engaño y venganza. Dos únicas funciones, 12 y 13 de septiembre. Venta de entradas desde 19 euros en teatroamaya.com. Descubre la ópera en el Amaya.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate, mapaches, bisones americanos, cerdos vietnamitas. La Comunidad de Madrid retiró de su entorno natural el año pasado 131 mapaches, ahí es nada, y más de 37.500 animales acuáticos para proteger a la fauna autóctona. Felipe Ruza es el jefe de área de conservación de flora y fauna de la Comunidad de Madrid. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde proceden estas especies exóticas y cómo es posible que acaben en nuestro entorno natural?
Bueno, la difusión de ciertas especies que tienen interés pues comercial o tienen interés deportivo o tienen interés para la alimentación, pues existe desde que el mundo es mundo. Y bueno, pues se habla de que los romanos trajeron aquí algunas especies que las tenemos admitidas como autóctonas, tal es el castaño, en fin, para conseguir comida en sus desplazamientos, y fueron plantando castañas por toda la península donde el clima acompañaba, las carpas igual manera, la especie piscícola, sí, de la carpa. Y bueno, y luego el cangrejo rojo, pues también al desaparecer el cangrejo autóctono se ha repoblado con él, porque los criterios de la conservación pues han ido cambiando con el tiempo. Y entonces algunas cosas que ahora actualmente nos parecen, digamos, inaceptables, pues en su momento no se le daba la importancia que luego al final acaba teniendo.
Claro, claro. ¿Y qué peligro supone su presencia para nuestra fauna y la flora autóctona?
Bueno, pues que a veces cosas tan, digamos, tan habituales como deshacerse de cualquier manera de una planta que hemos comprado en un vivero, tirándola por un terraplén o algo así, pues al final puede ser que se difunda y invada toda una comarca o una zona. Y este caso se ha dado con una especie de nenúfar acuático, que es el camalote, que en la zona de las Vegas Bajas del Guadiana pues ha generado prácticamente que se ha invadido todo el cauce del río, todo el agua, digamos, uh-huh, y ha provocado que la Confederación del Guadiana tenga que gastar cientos de millones de euros en deshacerse de él, con un resultado bastante poco aceptable. Quiero decir que no ha sido bueno el resultado.
Uh-huh.
Y bueno, pues en esto como con otras especies.
Claro, y para nosotros, para los madrileños, porque los mapaches, por ejemplo, son muy agresivos. ¿Tiene algún efecto, un peligro para nosotros?
Bueno, para las personas en principio no debe tener más problema que son difusores de algunas enfermedades, ajá, que pueden ser peligrosas para el hombre. Entonces, bueno, como son poblaciones que están siendo controladas, pues en principio no tenemos por qué preocuparnos. Pero vamos, si llegaran a ser muy, muy abundantes, pues tienen unos parásitos que se pueden transmitir al hombre y que son peligrosos. Igualmente compiten con la fauna autóctona que vive en el margen de los ríos. Afortunadamente, la población del mapache todavía está bastante localizada en determinados entornos del río Jarama y bueno, de momento en la Comunidad de Madrid podemos decir que lo tenemos el problema controlado porque lo atajamos, intentamos atajarlo a tiempo. Y uh-huh, bueno, pues así se viene demostrando, porque con el mismo esfuerzo de captura pues se vienen capturando del mismo orden de ejemplares cada año.
Felipe Ruza, pues muchas gracias por estar en Herrera en COPE, jefe de área de conservación de flora y fauna de la Comunidad de Madrid, pues a hablarnos.
Decirle a los madrileños que no se deshagan de los animales.
Exacto.
De cualquier manera.
Sí, señor.
Y que si tienen este problema, pues que se dirijan a la administración, que tenemos un centro donde le daremos salida. Hay un centro que tiene atención 24 horas y que se puede localizar en la página web de la Comunidad de Madrid.
Pues con ese mensaje, claro que sí, nos quedamos. Gracias, Felipe. Hasta otro día.
Nada que. Adiós.
Adiós. Bueno, ya sabes que sigues ahora con más noticias y más historias en Mediodía COPE, ya de la mano de Pilar García Muñiz.